QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio para conocer nuestra diáspora. Como siempre, tratando de conocer a los canarios y a las canarias que están en el extranjero, qué hacen, cómo viven, cómo se desenvuelven. Y hoy nos acompaña en los micrófonos de QPH Radio desde Guinea-Bissau, Francisco Cruz Vela. Buenos días y muchas gracias, Fran, por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenos días, Antonio. De nada, por Dios.
Bueno, Frank, estás en Guinea-Bissau, está por encima del Golfo de Guinea, ahí a medio camino, a punto de llegar al Ecuador. ¿Cómo se te ocurrió ir para allá?
Nada, se me ocurrió porque yo conocí a mi actual mujer ahí en Las Palmas, y ella es de aquí. Y la familia le pidió para venir para acá, ayudarle y tal, y ahí fue. Decidimos venir para acá.
¿Cuántos años llevas en Guinea, Frank?
Ya hace 20 años de la primera vez que vine. Llevo ya 15 años instalado.
¿Y cuál es tu trabajo habitual ahí?
Pues tenemos muchos, porque mis suegros tienen una quinta, como le llaman aquí, una finca, en el interior, a 150 kilómetros de la capital. Ellos producen aguardiente, producen caña de azúcar. Tienen una finca, un hotel donde reciben cazadores de Portugal. Tiendas y muchas actividades. También una mina, una extracción de arena para construcción también en el norte del país. Son muchas y estamos siempre de un sitio para otro ayudando lo que podemos.
Frank, ¿cuál es la moneda que tienen ahí en Guinea-Bissau?
Franco Cefá.
¿Y qué equivalencia tiene con el euro?
Aproximadamente 10.000 francos cefás son 15 euros.
¿De qué viven los guineanos? Porque cuando hemos visto el mapa y hemos leído cosas de Guinea-Bissau, porque Guinea Ecuatorial es la que está por debajo del Golfo de Guinea, que uh-huh. Es la de la dictadura de Masía, ¿no? Que nada tiene que ver una cosa con otra, ¿no?
No, absolutamente. Aquí en África, en el continente africano, hay tres Guineas. Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau y Guinea-Conakry, que hace frontera con esta Guinea.
Y Guinea-Conakry y Guinea-Bissau, ¿la frontera es hecha por los colonizadores o es una frontera, digamos, que de siempre ha sido así?
No, por los colonizadores.
Porque antes era una única Guinea, un único pueblo.
Exactamente, sí, que eran los Mandinga, eran Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry. Todo claro, esto era un reino mandinga.
Y los colonizadores, para dividir y para trocearon todo el territorio, ¿no?
Exactamente. Sí, si tú ves todas las fronteras de África, son todos por líneas rectas. Y sí. Hacían unos cortes y no tenían en cuenta absolutamente nada, las etnias ni nada. Pero bueno, es pasado.
Mira, ¿y de qué viven los guineanos? ¿O qué...? ¿Qué elementos tiene el país para producir que le dé vida?
Mira, Guinea-Bissau es el país más rico de la región, mucho más que Senegal, mucho más que Guinea-Conakry, mucho más que Mali, porque tiene mucha pesca, tiene mucha madera, tiene muchos recursos, mucha agua, mucha agua. La agricultura aquí, este país muy fértil, pero una pasada. Yo estuve trabajando con una empresa catalana unos años y se dedicaron a la agricultura, sobre todo en el interior, de arroz, y cuando tú preparabas las tierras de un año para otro, como no tuvieras cuidado, empezaba a crecer todo, pero tenías que tener mucho cuidado con la tierra, es muy fértil, y sobre todo aquí la mayor exportación y la mayor riqueza es el anacardo, el cayú. Que una vez al año, entre el mes de abril, cuando empiezan las lluvias, a finales de julio, es cuando la gente coge ese fruto y lo exportan mayoritariamente para la India y para India y no me acuerdo el otro país, pero sí, para la India.
El anacardo es un fruto porque el cacahuete es una raíz, ¿no?
No. Mira, el anacardo, tú imagínate una pera, ¿vale?
Sí.
Pues en la parte de abajo de la pera es en donde está el anacardo. La semilla está fuera del fruto. Quieres entrar en internet y busca cayú, C-A-U-J-U, y lo verás. Es súper extraña la fruta. Porque tú imagínate, suele ser color amarillo, color rojo, y después la semilla está fuera del fruto. El fruto aquí prácticamente no se aprovecha para nada. En Brasil, que también es un país que exporta mucho, mucho cayú, mucho anacardo, ahí sí aprovechan lo que es la pulpa, ¿no? Pero aquí no, aquí solo la semilla.
Bueno, hablas de la agricultura, que es muy fértil, y de la pesca, que también hay mucha abundancia.
Muchísima, muchísima abundancia, sí. Aquí hay un archipiélago, que es el archipiélago de Villagos, que está virgen completamente y es una pasada. Ya yo he ido varias veces y ahí la pesca es nada, pesca sin sentir, como digo yo.
Pescadores de Gambia, de Senegal y Mauritania se quejan de la presencia de la flota china pesquera que está arrastrando y arrasando con los caladeros de pesca de esa zona. ¿No ha llegado todavía a Guinea-Bissau, China?
Llegó ya hace unos años, porque China hace muchos acuerdos con estos países con el tema. Ellos les construyen pues palacios, les construyen estadios de fútbol, les preparan lo que es toda la infraestructura y a cambio pues se llevan la madera. Aquí Guinea-Bissau, antes era hace unos años atrás, los chinos se llevaron prácticamente toda la madera, dejaron esto medio desierto. Menos mal que después el gobierno que entró, el PAIGC, que cuando ganó las elecciones anteriores, cortó eso, que no nos siguieran cortando la madera, no dejó exportarla, pero los acuerdos de pesca sí, los chinos. Y el problema, yo te lo comento porque tengo amigos que son fiscales aquí, el tema de pesca, y ellos dicen que controlar a los chinos es muy complicado porque todos los barcos tienen el mismo nombre. Entonces se van cambiando, uno lo divisas en un sitio, pero realmente no es ese barco, porque se van cambiando los nombres. Es complicado controlar a los chinos con el tema de pesca.
Es que una de las consecuencias de la presencia de China como potencia pescadora en la zona ha sido que los pescadores se han quedado en Gambia y en Senegal. Y en Mauritania se han quedado sin poder pescar y están viniendo los cayucos para Canarias con emigrantes, ¿no? Por ejemplo, los chinos todavía siguen pescando en Guinea-Bissau y no se les puede controlar.
Están pescando, con el acuerdo que hicieron con los gobiernos anteriores, están pescando discriminadamente, no logran controlar. De vez en cuando cogen a alguno, le ponen una multa muy, muy grande, pero es dificilísimo. La flota china es muy grande. Y ya te digo, aquí en país, en Guinea-Bissau, tienen lo que aquí le llaman camarón, que es la gamba. Aquí tienen una gamba y un camarón muy bueno. Además, el sabor es especial, unos tamaños impresionantes y se consigue muy barato. Aquí un kilo de camarón te cuesta 15 euros. Te estoy hablando del camarón enorme. El camarón más pequeño, el que nosotros le llamamos la gamba grande, es aquí cuesta 5 euros el kilo, imagínate, de la cantidad de gambas que hay aquí. Y ellos están arrastrando con todo. Y el gobierno actual está intentando poner control en eso, pero claro, son acuerdos anteriores hechos a mucho tiempo. Ellos, mira, los chinos aquí hicieron el Palacio de Justicia, hicieron el Palacio de Gobierno, hicieron el Palacio Presidencial, hicieron el campo de fútbol, hicieron alguna otra cosa que no recuerdo. Pues todo eso tiene que ser pagado, claro. Nadie da duro a cuatro pesetas, como decimos nosotros.
Oye, Frank, ¿y cuál es el nivel socioeconómico de la población en Guinea-Bissau?
Mira, aquí el salario mínimo es muy bajo. Salario mínimo equivale a aproximadamente a unos 50.000 francos CFAs, que no llega a 65.000 francos CFA, son 100 euros, imagínate, está por debajo de los 100 euros. Poca gente tiene un salario mayor, más que tiene, te estoy hablando de un salario privilegiado aquí, son de 300.000 francos sofá, que equivale a unos 500 euros. Y eso ya es una persona que gana bastante dinero, ¿no? A no ser que, claro, estés en el gobierno, estés en algún puesto más importante, ahí sí, ahí ya estás alrededor del millón de francos cefá, que son los 1.500 euros, 1.000 y algo de euros. Pero es poco. Aquí la gente realmente no hay lo que es trabajo como nosotros tenemos en España. Las oficinas aquí son todas clandestinas. Hay algunas, dos o tres oficinas legales, lo que da, lo demás es como antiguamente, ¿no? Que alguien tenía un almacén y allí hacía su oficina, ¿no? Hasta que se... su oficina, perdona, su taller de mecánica. Aquí el taller de mecánica es oficina. Y yo me confundo a veces, ya mezclo las palabras. Ya.
Mira, ¿en el país hay una enseñanza reglada para que todo el mundo vaya a la escuela?
Sí, mira, la enseñanza más bien está hecha por lo que es el PAM de Naciones Unidas, ¿no? Porque sobre todo en el interior, vamos a ver, Guinea-Bissau es un país laico, pero sobre todo en el interior, en el este, mayoritariamente musulmán. Y los musulmanes no suelen mandar a los niños a la escuela. Entonces, ¿qué ha hecho Naciones Unidas? En cada escuela les da alimentación. Y entonces ahí han logrado que la gente mande, los mandingas, los fulas, y que son musulmanes, que manden a los niños a la escuela porque por lo menos comen y ellos no tienen que estar preocupándose en darles de comer. Aquí en Bissau, sí, aquí en Bissau ahí está la escuela portuguesa, que es una de las mejores, la escuela francesa, pero claro, el coste de esas escuelas son bastante altos. Todo el mundo no puede permitirse mandar a los hijos ahí. Y después sí tienen escuelas privadas, universidades, pero los salarios de los profesores son tan bajos que prácticamente al año están en huelga el mitad del tiempo.
Pero los ciudadanos de a pie, los que no tienen recursos, ¿pueden llevar a sus hijos al colegio?
Tienen escuelas del Estado, sí.
Pero difícilmente pueden llegar a hacer carreras universitarias, ¿no?
Claro, exactamente. Muy, muy complicado. Aquí las carreras universitarias, sobre todo aquí tiene una muy buena, que hay un acuerdo con Cuba. Entonces Cuba manda lo que son los médicos cubanos vienen, y los médicos cubanos se encargan de formar a los guineanos para temas de medicina. Ahí está mucho mejor, tienen una formación más fuerte. En el resto... las formaciones no son nada, nada especial. Sí, a lo mejor ves a alguien que es ingeniero o agrónomo, pero le haces cuatro preguntas y sabes tú más que él. Porque son de la época comunista. Toda la enseñanza aquí es cuando los rusos estaban ayudándolo, los rusos sobre todo. Y entonces se ha quedado todo obsoleto.
Y en cuanto a la vivienda, ¿es fácil que hacerse con un solar para poder fabricar o hay pisos? ¿Cómo se organiza la vivienda?
Vamos a ver, pisos, alquiler, hay bastante. Aquí hay un problema, el suelo es del Estado. Entonces, cuando tú compras un solar tienes que tener mucho cuidado cómo lo adquieres. Tienes que ir a la cámara, preguntar y así todo. Cuando vas a la cámara, compras el terreno y después te sale algún ocupante tradicional, que le llaman aquí, que es alguien que... ahí había tenido en su tiempo plantado no sé qué, y dice que es de él, y tienes que estar negociando con él. Comprar aquí terrenos es un poco complicado. Tienes que comprarlo directamente a alguien muy conocido, porque si te aventuras a comprarlo, llegar aquí, buscar al dueño y pagarle al dueño, y después cuando lo vas a registrar resulta que no es la persona. Es complicado el tema de tal. Y después lo de las casas de alquiler y sitios donde quedarte, sí hay, eso sí hay, bastante. Aquí aproximadamente un alquiler de una casa buena, bastante buena, está sobre los 500.000 francos sofá, alrededor de los 1.000 euros. Después tiene vivienda más asequible, sobre los 300.000, que son 500 euros, normal.
Pero, ahí ¿quién puede pagar eso?
No, solamente los emigrantes, personas que trabajan en Naciones Unidas, Unión Europea, embajadas y gente del gobierno. Las personas que no tienen tantos medios, pues ves en una casa que era de su abuelo, pues viviendo media familia en cada casa, ¿entiendes?
¿Y el agua en las casas y la electricidad es común? ¿Hay?
Hay. Ahora mismo, antes, desde hace unos años atrás, tenías que tener tu generador. Ahora Turquía hizo un acuerdo con el gobierno, mandó un barco de estos que está fondeado aquí en la bahía de Guinea, de Bissau, y es la que fornece, y hay bastante, pero es muy cara, ¿eh? Hay luz 24 horas prácticamente siempre, pero es bastante cara. Yo te digo, al mes solo en luz puedes pagarlo alrededor de los 200 euros.
Pero si la luz vale eso, el alquiler vale lo otro, cualquier persona que...
Claro, no, sí. Hay muchas personas que no pueden. No. Aquí la inmensa mayoría de las personas, sí, con una ayuda, un poco una ayuda, pero claro, no pueden tener aire acondicionado, no pueden tener nevera, no pueden tener ventiladores. Perdona, porque a veces tengo que buscar la palabra en español, Antonio, te lo juro.
Sí, claro, que tiene que ser así, Fran, porque tú vives ahí en las condiciones en las que vives ahí, ¿no?
Claro, exacto. Y tú puedes creer que a veces me quedo pensando, sé la palabra en portugués, sé la palabra en criollo o en francés y no me acuerdo cómo se dice en español. Eso es muy fuerte, tío.
Mira, Fran, ¿y cómo andas de seguridad física, me refiero?
Vale, Guinea-Bissau es un país muy tranquilo. Yo nunca jamás he tenido ningún problema ni me he sentido en riesgo de nada. Hay fechas más peligrosas que tú tienes que tomar más cuidado, que son las fechas de carnavales y ahora navidades. ¿Por qué? Porque la gente necesita dinero para salir de fiesta o necesita dinero para sus cosas y entonces empieza a haber un poquito más de delincuencia, pero nada extraordinario, no te creas, ¿vale? Aquí tú puedes salir tranquilo. Y yo he salido de noche, he salido de día, caminando, nunca he sentido inseguro. Pues tienes que tomar cuidado como todo el mundo, como todas partes del mundo, ¿no? Pero el guineano es muy tranquilo, muy afable, muy, muy, muy cordial. Sinceramente no he sentido. También en el interior, yo a veces que tenía que ir a ver algún sitio especial porque me habían dicho que había arena o que había un sitio para plantar arroz y tal, a lo mejor me metía, aquí le llaman al mato al campo, me metía ahí, a lo mejor hacía 200 kilómetros, imagínate, por carretera prácticamente intransitable, y si tenía un problema en cualquier poblado me ayudaban, te ayudan, son muy, muy, muy amables, ¿eh?
Y por lo que me estás diciendo, se puede deducir que el turismo también es muy reducido, ¿no?
Sí, el turismo aquí en lo que es turismo en Bissau es prácticamente nulo. Las personas que vienen por alguna cuestión de trabajo o porque tienen alguna familia y vienen, aprovechan y vienen a conocer el país, ¿no? Pero lo que es venir una persona para hacer turismo aquí, muy, muy, muy limitado. En el archipiélago, en Villagos, sí, porque hay los franceses hay tres islas en concreto que tienen hoteles bastante bonitos y bastante bien, y ya vienen directamente, pero no pasan prácticamente ni por Bissau, van directamente de Dakar a Siguinchor, y Siguinchor vienen una avioneta y los traen, o vienen aquí a Bissau y cogen un barco y lo llevan, pero vienen expresamente para eso.
Y entonces, los ciudadanos que quieren buscarse una vida mejor, ¿cómo hacen para la emigración?
Pues aquí, vamos a ver, para poder emigrar tienes que conseguir un visto de turista para ir a Portugal o Schengen, a cualquier punto, y entonces ya ahí, como casi toda la gente de aquí tienen algún familiar o tienen alguien conocido en Portugal, porque emigran mucho para Portugal, su antigua colonia, y entonces de ahí ya empiezan a migrar para otros países. Y el que no, para eso, tiene que buscar la salida por Mauritania, por Marruecos, por cualquier país de estos, pues en patera. Pero aquí hay una cosa, Antonio. Aquí en Guinea-Bissau no hay hambre. Guinea-Bissau es un país muy fértil. Aquí todo el año hay algo para comer. Todo el año. Cuando no es millo, es cayú. Cuando no es cayú, Es muy fácil. Aquí cualquier persona, aquí hambre no hay.
Pero no es si como no tiene, otros países. Si,
es muy
si
rico.
No tiene mucho,
muchos recursos.
Pero digo yo que si no tiene muchos recursos económicos, ¿cómo compra el alimento?
No, porque siempre tienen algún familiar en el interior o algo que les van mandando, les van teniendo aquí casi siempre, cualquier casa. Delante de la puerta de la casa ellos plantan mandioca, plantan batata, plantan millo. Aquí, ya te digo, en la época de la lluvia esto es muy fértil, es impresionante. Árboles, papayeros, naranjas, limones, no sé. Todas las casas suelen tener un quintal, en el quintal suelen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice ahí? Un patio.
Un patio, sí.
Exacto, un patio. Un quintal, vale.
Si alguien quiere plantar, puede el Estado le da un pedazo de terreno para plantar.
Sí, cuando viene alguna empresa extranjera, tienes que ir directamente al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, según lo que tú quieres plantar, te dice la zona. Entonces tienes que ir al Comité de Estado, a la región, ver, hablar con la persona encargada allí, ellos te van diciendo y suelen darte un documento por 90 años, imagínate, pero con una forma, no puedes dejar 2 años seguidos sin explotar la finca, si no te lo quitan.
Y antes me decía que era un archipiélago y la parte mayor que está en el continente. Hay un río en medio, ¿no? Un río que parte
sí,
también
el continente. El río Cepa. No, tiene muchos ríos. Tiene muchos, muchos, muchos. Es muy, muy fértil. Tiene muchos ríos. No tiene uno. Tiene muchísimos, muchísimos afluentes, muchísimos ríos. Después tiene el río mayor, que es el río Cepa, ese que tú ves que pasa en medio. Y el archipiélago de Villagos.
Entonces el transporte marítimo está, digamos que muy desarrollado.
No está muy desarrollado. El transporte marítimo, solamente hay una compañía del Estado que va un barco a la semana para las islas, tanto a dos islas, sobre todo a Bubaque, que es la más alejada que está, y una es que fue una antigua capital de Guinea-Bissau. Y la gente, si se quiere mover, tiene que buscar lanchas rápidas, ¿sabes? Hay muchísimas, se alquilan, te llevan, te traen, pagas una cantidad y te mueven. Si no tienes los botes tradicionales, ¿cómo le llaman?
Los
cayucos.
Sí,
exacto. Sí, pero ahí a lo mejor te pegas 8 horas para llegar.
A las islas.
Sí. A Bubaque, que es la más así, que es la más poblada. Con un cayuco de esos tardas aproximadamente entre 6 horas, 8 horas.
Frank, ¿y cuántas etnias tiene el país?
Creo que son 34 o 36. Cada una con su idioma y sus particularidades, ¿no? O sea, son completamente diferentes. Pero ahí están las mayoritarias. Una que es los balantas. Son alienistas, los fulas, que son más bien los que descienden del árabe, ¿no? Que son musulmanes, los mandingas. Y después hay muchos, Biafada, Epepel. Pero hay mucha mezcla, ¿entiendes? Aquí es muy normal ver un católico casado con una musulmana o un musulmán casado con una católica. No tienen tanta diferencia social.
¿Y el hombre blanco, cómo es visto ahí?
Bueno, el hombre blanco es visto como una fuente de rendimiento. Tienes que tener mucho cuidado. Muchísimo, muchísimo cuidado. Mucho, mucho, mucho. Al principio tú vienes con la mentalidad de ahí y entonces te da pena un montón de cosas. Empiezas a ayudar y claro, ahí empiezan a... Tienes que llegar un momento y cortar un poco con el tema porque... Hay mucha gente que se aprovecha. Imagínate, cualquier cosa que vale 1.000 francos para un guineano, para ti vale 5.000 o 10.000. Tienes que empezar a regatear, tienes que empezar a conocer el precio real de las cosas. Yo recuerdo al principio la gente se reía de mí, mis amigos se descojonaban. ¿Cuánto te costó, Fran? Y yo le decía, me costó 5.000. Ah, pensaba, eso vale 500 francos. Te cobraron el 1.000%. Imagínate. tienes que tener mucho cuidado.
Antes me decías que ibas por carretera prácticamente intransitable hacia el interior, porque claro, un país que está poco desarrollado desde el punto de vista del transporte también, ¿no?
Sí, sí, bueno, mira, las carreteras que quedan eran todos de la época colonial y ya Guinea-Bissau se independizó hace 43 o 44 años. Han sido arregladas algunas de vez en cuando, pero la inmensa mayoría están en muy mal estado. O alguna financiación que viene del Banco Mundial o de alguna entidad que les paga y le hace alguna carretera. Porque claro, prácticamente toda la importación viene por carretera. Viene de Senegal, viene de Guinea-Conakry. Por mar llegan muchas cosas, pero menos. La importación, ¿qué te diría yo? El 80% de las importaciones son todas por carretera. Entonces, el Estado se preocupa, pero es que también los costes de un kilómetro asfaltado son, yo lo supe el otro día, yo me quedé de boca abierta, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un kilómetro de asfalto? Según en qué zona, si es en la capital, si es fuera de la capital. Y entonces, claro, un país como este no se puede permitir, un gobierno como este, no se puede permitir estar asfaltando todo o estar manteniendo las carreteras. Y además, después tienes otra cosa. En la época seca, las temperaturas son muy altas. En la época de lluvia, las lluvias son fuertísimas, son muy fuertes. Tienen dos estaciones muy, muy, muy agresivas. Entonces, mantener las cosas es complicado.
Y por último, ya para ir concluyendo, porque me has hecho una radiografía bastante importante de lo que es el país en ese momento, cuando en un pueblo, porque solo hay cuatro ciudades con más de 10.000 habitantes, el resto son ciudades muy, mucho más pequeñas, ¿no? Pueblos mucho más pequeños.
Sí. Y en cada pueblo, Bafatá, Gabú, Canchungo y Bissau.
Digo yo, y en cada pueblo pequeño, en cada colonia de estas que hay por ahí, ¿hay sanidad? ¿Hay médico?
Mira, fíjate, aquí lo que le llaman las tabancas, que son los poblados más alejados, para, en la época de las lluvias muchos se quedan completamente incomunicados. Cada gran ciudad de esta que está en alguna de las regiones, ahí sí tienes un centro de salud. Y la gente se tiene que desplazar. No hay los médicos estos que se desplazan a ver en algún sitio. La gente se tiene que desplazar. Entonces la sanidad aquí está todavía en pañales. Muy, muy, muy difícil. Aquí la gente se muere... Fíjate que la media de edad es de 30 años.
¿Cómo?
La media de edad está en 30 años.
La esperanza de vida son 30 años.
30 años, sí. Uh-huh. 30. Aquí la gente es muy joven, la gente mayor ves muy poco, muy poco. Me refiero a lo que es fuera de Bissau, la gente que puede tener poder para salir fuera si tienes un problema de salud. Tienes un problema aquí, tienes que, además, todo se paga. Aquí no es, la sanidad no es gratuita, ¿eh? Aquí se paga todo, todo. Tú puedes llegar al hospital con una hemorragia, como no tengas dinero, te desangras. Así de claro. No te van a tratar.
Entonces tampoco tienes pensiones, ¿no? No hay jubilación.
No, olvídate, nada. No hay. Supuestamente hay, pero no hay. No tienen dinero para eso. No llegan. Aquí, Antonio, la corrupción en los puestos altos es muy, 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 muy elevada. Te puedes quedar de boca abierta aquí. Aquí, cuando tú tienes un problema grande y quieres solucionar algo rápido, siempre tienes que ir por los caminos clandestinos, como le digo yo. Porque si vas directamente, no lo vas a solucionar. Y eso es lo que está aquí. Aquí todo es de esa manera.
Pero qué raro un país que venga del anterior comunismo, que parecía que era un poco como más racional en el tema de los asuntos públicos, y que haya tanto nivel de corrupción, ¿no?
Sí, sí. Todo aquí se paga, todo. Yo me acuerdo, yo compré un coche hace... Lo fui a Gambia, lo compré, me hacía falta. Y no veas, para hacer el despacho, para legalizarlo, presenté los documentos, presenté todo y me bloqueaban, porque claro, querían que le pagara aparte un dinero para ellos agilizarme el tema. Y yo no quería pagar, pues claro, estuve 6 meses para legalizar el coche, imagínate.
Bueno, y ya que dice que fuiste a Gambia, ¿cómo es la frontera? ¿Son muy permeables? ¿Hay mucho trasiego?
Sí, hay muchísimo, muchísimo. No, las fronteras, aquí te mueves bien. Los españoles, nosotros no necesitamos visado para ir a Senegal. Podemos entrar con el pasaporte normal. En Gambia sí necesitas visado. Pero yo, como ya de tantos años aquí tengo la nacionalidad de Guinea-Bissau, ya yo me muevo, soy un ciudadano de la comunidad, del CDAO, y entonces puedo ir a cualquier país nada más que con el billete de identidad. Pero las fronteras son muy, muy tranquilas. Va, llega, sacas los documentos que tengas que pagar, pagas mucho más barato que aquí en Guinea-Bissau. Senegal la gente le dan valor mucho más que en Guinea-Bissau al dinero, está más organizada. En Gambia lo mismo. En Gambia sí, en Gambia tienes que cambiar. En Gambia no tiene el franco cefal. Ahí tienen otra moneda. Y bien, pero bien, te mueves muy bien y tranquilo. La verdad es que es bastante seguro moverte por aquí en cualquier país. Y es tanto como si vas a Guinea-Conakry, como si vas a Senegal, como si vas a Mali. En Mali sí, en Mali ya es un poco más peligroso, tienes que tener más cuidado. Pero en los demás países no.
Pero digo, Frank, que para una persona como tú, que te criaste en Canarias, y que aquí teníamos todo más organizado, más seguridades, ¿no? Por lo menos si me pongo enfermo voy a un médico, ¿no?
Exacto.
Ahí estás un poco más a la intemperie, por así decir, ¿no?
Yo tengo la suerte por el habla, mi mayoría de amigos son todos los de la brigada cubana, los cubanos, los médicos cubanos. Entonces yo, como digo yo, si a mí me pasa algo, no me lleven al hospital, llévame a la casa de los cubanos. Pero claro, no todas las personas tienen acceso a ellos, ¿no? Yo en eso estoy completamente tranquilo. Y después, si me pasa algo grave o ya yo veo que tengo alguna cosa con Mata, pues tengo que coger el avión, irme, o irme a Senegal, que está a 2 horas de aquí. El mejor hospital de Senegal está en Dakar, por supuesto. Pero aquí en la frontera, en un sitio que se llama Senghinchora, tienen un hospital muy bueno, como nosotros ahí. No llega al nivel, pero bastante bueno.
Comparativamente hablando, digamos que la gente de Guinea-Bissau o Guinea-Bissau está un poco menos desarrollada que Senegal.
Mucho menos, no un poco, mucho menos. Senegal, desde la primera vez que yo vine, que yo te digo, yo vine en el 2001, diciembre del 2001 fue cuando yo llegué, no, diciembre, del 2000 al 2001, sí. Senegal estaba muy, muy, estaba prácticamente como está Guinea-Bissau ahora. Pero Senegal en estos 6 años atrás, 7 años atrás, ha dado un salto, pero un salto muy bueno. Ya Senegal, sobre todo Dakar, te sientes como en Europa.
Pues, Frank, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Ha sido un placer conocer cómo vive y cómo es Guinea-Bissau, porque es un país que no es que esté lejos de nosotros, porque no estamos muy lejos, pero muy desconocido, ¿no?
Sí, yo antes de conocer a mi mujer y saber, yo tuve que buscar en el mapa dónde estaba Guinea-Bissau. Yo no recuerdo de haber escuchado nada. A lo mejor cuando era más joven, en los años 70 y algo, de las guerras coloniales y tal, que tú sabes que Portugal en esa época estaba en guerra con todas las colonias. Puede ser que, pero no le presté atención, si quieres que te diga la verdad. Tuve que buscarlo, tuve que saber dónde era esto y cuando llegué aquí, pues claro, los primeros días para mí era como... Yo recuerdo, mi mujer me decía, Fran, cierra la boca, porque yo era con la boca abierta, todo. Yo decía, Dios mío, ¿dónde me metí? ¿Y esto qué? ¿Y esto es así?
Pero ya te has hecho al paño, ¿no? Ya te has hecho al paño.
No, ya ahora estoy más que adaptado. Sinceramente.
Muy bien.
Ya.
Pues, y yo, claro, lo dicho.
Cualquier persona que quiera venir aquí en Guinea-Bissau, que intente conocer o ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, gente que lleva aquí mucho tiempo, que ya te abra el camino, porque si no, te digo, vas a llegar con unas ideas y te vas a ir sin las ideas y sin los medios de las ideas que tenían.
Pues, Fran, un abrazo. Muchas gracias por tener los micrófonos de CUPH Radio. Ha sido un placer y, bueno, hasta otro día.
Igualmente, tío. Antonio, un abrazo y muchísimas gracias. Y ya te digo, yo estoy cuando quiera. Yo estoy siempre disponible.
Un abrazo.
Igualmente, cuídate.
En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran Canaria.